There's a naked money, he lives a life that isn't necessarily sunny. Likewise, the man who works for fame, there's no guarantee that time won't erase his name. Buenos días, estás en El Candelero. Desde el 107.5 de FM, desde Vallecas, para el mundo. Y saludamos a nuestros oyentes, a todos, a los que nos escucháis desde Radio Vallecas y también a los que nos escucháis desde todas esas emisoras amigas que a lo largo de la semana reponéis el programa. Así que saludamos a nuestros oyentes de Radio Iris 7, Radio Almaina, Radio Cigüeña, Radio Almenara, Radio Eco Leganés o Radio Oasis. Para todos, para todas, que tengáis un fantástico día. Y tenemos que contaros cuál va a ser nuestro menú para hoy. Hoy tendremos una entrevista con Alejandra Jacinto. Ella es abogada del CAES y portavoz de la plataforma Afectados por la Hipoteca. Y nos va a hablar de esa larga batalla contra la venta de viviendas sociales a fondos buitre. Tuvimos una buena noticia antes de Navidad y la Comunidad de Madrid ahora pues está planteando que va a hacer un recurso contra una decisión del Supremo. De todo ello hablaremos con Alejandra Jacinto. Tendremos nuestra sección de agroecología y consumo responsable mensual. En esta ocasión no estará Pilar Galindo, sino que será Agustín Morán el que nos va a hablar de una manifestación que está convocada mañana mismo, pues contra ese caos en las basuras, en la gestión de las basuras en la Comunidad de Madrid. Hablaremos de todo ello, de las implicaciones que tiene y, como no, pues lo aderezaremos con esas secciones que son ya la esencia de este programa, la papelera, nuestro cantautor, la buena música o las convocatorias al final del programa acompañarán todo nuestro menú. Así que solo nos queda deciros que os quedéis, que no os marchéis, que os quedéis con nosotras. Nice work if you can get it, and if you get it, oh, won't you tell me
how? ¿Has oído las noticias?
No hemos interrumpido nuestra programación habitual ante la gravedad de los hechos.
Pues ahí hemos escuchado, estamos escuchando las palabras de Gaspar Llamazares. Esta es la noticia del día, la acaba de decir el ministro del Interior, el Partido
Socialista. La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha estimado favorablemente la demanda interpuesta por el sindicato CCOO.
¿Cómo se manda huevos?
El ministro del Interior en funciones, Ángel Acebes, ha insistido esta mañana desde Bruselas en que el gobierno no mintió.
¡Oh, qué fuertes!
La papelera.
Entre tanto ruido interesado, a veces no hay más que acudir a las convenciones internacionales para aclararnos las ideas. A lo largo de sus 54 artículos, la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 reconoce que los seres humanos menores de 18 años son individuos con derecho de pleno desarrollo físico, mental y social y con derecho a expresar libremente sus opiniones. En el artículo 29 destaca que la educación del niño deberá estar encaminada a desarrollar su personalidad, actitudes y capacidad mental y física hasta el máximo de sus posibilidades y que, deberá inculcar al niño el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Así que la educación deberá prepararle para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos, personas de distintos orígenes e inculcar el respeto del medio ambiente natural. Por su parte, el artículo 13 afirma que todo niño tiene derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, siempre que ello no vaya en menoscabo del derecho de otros. Y poco más que añadir. le resultaba poco estético y menos mediático a los señores y señoras de la ultraderecha y sus socios hablar de censura parental y le llamaron PIN parental, pero afortunadamente en un Estado democrático de derecho los hijos no son propiedad de sus padres y ni estos ni nadie tienen derecho a vetarles el acceso al conocimiento de la ciencia, la ética y los derechos humanos. Así que, a la papelera.
Casi en el Mediterráneo. ¿Cómo voy a cambiar el color a uno? Abriré la calle a la osa.
La hora del cantautor.
En el candelero.
Hoy nos apartamos momentáneamente de nuestra tónica habitual en esta sección y traemos un cantautor de habla inglesa. Y es que la ocasión lo merece porque Bill Fay tiene nuevo disco, tan reciente como que salió al mercado ayer. Un nuevo disco siempre suele ser una noticia musical, pero es que en el caso de Bill Fay se convierte en una gran noticia porque este autor de 77 años no se prodiga en sus producciones. Ha editado muy pocos discos, en 1970, en el 71, después hasta 2012 no editó otro y ahora, en 2020. Tampoco es fácil verlo en conciertos o en presentaciones. Bill Fay es realmente un artesano de la música. Publique o no, él sigue escribiendo porque simplemente imagino que necesita hacerlo. Y desde luego siempre merece la pena escucharlo, aunque nunca haya gozado de eso que llaman el éxito del gran público. Inmenso talento y poca suerte, dicen algunos. Bill Fay realmente trabaja con sinceridad y es muy capaz de entregarnos obras de enorme belleza, como este Love Will Remain, que presenta su disco Countless Branches. La historia comenzaba hace 7 años, en 2013, que la Comunidad de Madrid vendía casi 3.000 viviendas sociales del extinto Ibima al fondo Buitre Azora en Casa Cibeles, dejando en la calle a miles de familias. Más de la mitad fueron vendidas en el municipio de Madrid. Poco antes de Navidad, el Tribunal Supremo emitió una sentencia por la que anulaba aquella venta en respuesta a los diversos recursos que entonces se interpusieron contra ella. Hace unos días conocimos que, bueno, la Comunidad de Madrid interpone un recurso contra esta decisión del Supremo, y de todo ello queremos hablar con Alejandra Jacinto, abogada de CAES y portavoz de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca. Muy buenos días, Alejandra.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues encantadas como siempre de tenerte aquí y agradecerte mucho que estés en antena en directo, porque me consta que empezáis muy prontito, pues dentro de nada tenéis una reunión. Empecemos por el principio, Alejandra. ¿Qué supuso aquella venta de viviendas sociales para la comunidad y para las familias afectadas?
Bueno, la venta que realizó la Comunidad de Madrid en el año 2013 consistió en vender al fondo de inversión Azora, que opera aquí en España bajo la marca comercial en Casa Cibeles. Bueno, yo creo que supuso, bueno, pues una traición, ¿no?, a todos los madrileños que habían sido adjudicatarios de esas viviendas sociales, que llevaban años siendo solicitantes de vivienda pública, que cumplían los requisitos para acceder a una vivienda, bueno, en muchos casos por especial necesidad o para jóvenes en arrendamiento, y que vieron cómo de la noche a la mañana su casero dejaba de ser la administración pública, dejaba de ser el IBIMA y pasaba a ser un fondo de inversión. Claro, con todo lo que ello conlleva, ¿no?, que yo creo que es más que evidente que no es lo mismo que tu casero sea la administración pública, que en principio, bueno, pues vas a gozar de una serie de garantías en la duración de ese contrato de alquiler y una serie de derechos, a que, bueno, pues pase a ser este fondo de inversión cuyo único afán, ¿no?, es, bueno, pues sacar réditos económicos a nuestras vidas, en este caso a nuestras viviendas. Entonces, desde entonces, los afectados y las afectadas han vivido, bueno, pues un verdadero atropello en sus derechos como inquilinos, y en general se han enfrentado a desahucios, se han enfrentado a presiones por parte de este fondo de inversión para que abandonen las viviendas, les han ofrecido dinero para que no generaran ruido a la hora de marcharse, y nosotros por nuestra parte nos hemos encargado, bueno, de tratar de revertir esa fraudulenta operación, que no estaba en ningún caso justificada y que, como digo, es, bueno, pues un atentado contra un servicio de interés general como es la vivienda social en nuestro país.
Esa tortura que han tenido que vivir en su día a día estas familias afectadas se ha acompañado en una larga y difícil batalla legal que desembocaba en la decisión del Supremo de diciembre, y era una decisión recibida como una excelente noticia, aunque ahora la Comunidad de Madrid decide que va a recurrir. ¿Qué dice exactamente la sentencia del Supremo y qué consecuencias tendría?
Bueno, el Supremo lo que viene a hacer es ratificar lo que ya había dicho el Tribunal Superior de Justicia hasta en 3 ocasiones, que es que la venta de la vivienda pública es nula, adolece de una serie de irregularidades, es decir, se hizo con ciertas irregularidades que ahora os explicaré, y el Supremo lo que viene a hacer es confirmar esa nulidad, y lo que establece es que esas viviendas sociales, esas 2.935 viviendas sociales que están en toda la Comunidad de Madrid, en Vallecas, en Parla, en Leganés, en Carabanchel, en todos los municipios, pues tienen que volver a manos del IBIMA, con todo lo que ello conlleva, ¿no?, deshacer una operación que ya ha surtido efectos incluso para terceros que han comprado ahora o durante todos estos años esas viviendas después de que ese fondo de inversión expulsara previamente a los inquilinos adjudicatarios. Entonces el Tribunal Supremo viene a confirmar esas 3 sentencias del Tribunal Superior de Justicia, y lo hace basándose en concreto en esta irregularidad, que es que la Comunidad de Madrid no justificó la innecesariedad de esas viviendas sociales. Es decir, la Comunidad de Madrid, para poder haber hecho una operación de estas características tan grave, tenía que haber justificado de forma exquisita por qué esas viviendas ya no eran necesarias, ya no eran necesarias para el parque público. Es evidente que en una comunidad que encabeza el récord o el ranking de desahucios, en un estado en el que tenemos menos de un 2% de vivienda social en comparación con otros países de la Unión Europea, como Alemania, como Francia, como Austria, que tienen cerca de un 20%, bueno, pues es evidente que ese parque público es necesario, más que necesario, vamos, debería estar, la política de vivienda debería ser encaminada a que hubiera más vivienda social y no desde luego menos, y encima vendérsela a un precio muy por debajo del valor de construcción de esas viviendas a este fondo de inversión, porque esta operación, por supuesto, ha sido un perjuicio para todos los inquilinos adjudicatarios, pero también para todos los madrileños y madrileñas, porque, como digo, se vendieron por un precio inferior al de construcción. Es decir, hemos sufrido todos un quebranto económico, un perjuicio patrimonial que bueno, es de difícil explicación.
Claro. Esto que era una buena noticia en esta batalla por los derechos de esos inquilinos originales, ahora pues sentimos un jarro de agua fría con la decisión de la Comunidad de Madrid. ¿Esperabais este recurso?
Sí, la Comunidad de Madrid, bueno, yo creo que está operando, bueno, pues en contra, ¿no? En contra de los intereses de los madrileños, y lo demuestra diariamente con cosas como esta, ¿no? La decisión de seguir recurriendo y seguir tratando de aplazar lo que yo creo que ya es inevitable, porque el Tribunal Supremo ha sido muy claro y muy contundente, y como decía antes, se basa en tres resoluciones, en tres sentencias del Tribunal Superior de Justicia. Parece muy difícil que vayan a conseguir bueno, un cambio de opinión jurídica en este caso. No obstante, bueno, pues lo único que están consiguiendo con este tipo de recursos, con este tipo de artimañas, porque no podemos calificarlo de otra manera, es, bueno, seguir alargando la agonía de tantos madrileños que se enfrentan diariamente a órdenes de desahucios por parte de este fondo de inversión, y bueno, pues no asumir lo que es claro, que es que las viviendas tienen que volver a nuestras manos, tienen que volver a manos de la Comunidad de Madrid, a manos de el antiguo IBIMA, hoy se llama Agencia de la Vivienda Social, y cuanto más tarde, lo único que van a hacer es que van a tener que reparar más daño, claro. Ni más ni menos.
Terminamos planteándote la pregunta que nos importa más. ¿Cuál será el siguiente paso en esta batalla en los tribunales y en las calles? ¿Qué se está planteando hacer?
Sí, nosotros lo que vamos a hacer es el martes, hemos convocado una asamblea general para todos los perjudicados por esta venta, donde estaremos, bueno, pues todo el equipo jurídico que hemos estado con esto desde el principio, el compañero Felipe Alonso, el compañero Manuel San Pastor, el compañero César Pinto también, ese abogado de oficio que ha peleado durante todos estos años en una lucha titánica de David frente a Goliat, y lo que vamos a hacer es determinar bueno, los siguientes pasos. Nosotros en principio vamos a instar de forma inmediata la ejecución de esa sentencia para que empiece a desplegar sus efectos y para que esas viviendas, como digo, vuelvan a manos de la Comunidad de Madrid. Eso por un lado. Luego vamos a estudiar posibles vías de responsabilidad patrimonial por parte del IBIMA para todas aquellas familias que han sido desahuciadas, yo creo que se puede decir de forma rotunda, desahuciadas de forma ilegal, y sin duda pues anunciaremos también y acordaremos movilizaciones para exigir a la Comunidad de Madrid que deje de aplazar lo inevitable, deje de alargar la agonía, como decía antes, y acate la sentencia de forma inmediata. Esperemos que sea una asamblea numerosa. Es el martes a las 7:30 en el espacio vecinal Eva Arganzuela, en la plaza de Legazpi número 7, y ahí esperamos bueno, pues que venga todo el mundo para poder construir entre todas una estrategia jurídica y de movilización popular, bueno, pues contra esta traición que cometió la Comunidad de Madrid y que parece ratificarse en ella cada día que pasa sin acatar esa sentencia.
Pues muchísimas gracias, Alejandra. Esperemos que efectivamente esa asamblea sea numerosa y desde luego desde aquí estaremos muy atentas para, bueno, pues anunciar y apoyar las decisiones y movilizaciones que en ella se decidan. Un fuerte abrazo y hasta siempre.
Un abrazo. Gracias.
A ti, chao.
estabas dentro de mi carne. Me llenan de sonido en la sombra y en la luz, en un estado permanente de emergencia, de ciencia y juventud. Lanzamos sin necesidad de melodía, me guías hacia mi mejor versión. No soporto perderte de vista cuando te desnudas. Nunca renuncio a la rima de tu respiración. Yo, que tantos hombres quise ser, ¿qué podré hacer después de tenerte junto a mí? En estos tiempos en los que todo está en fuga y pasajero, deseos de usar y tirar. Caballos desbocados hasta el amanecer, como me dijo Nick Cave, tú no eres tu pasado, y hoy me das la promesa de un acorde mayor. Yo, tantos hombres quise ser, ¿qué podré hacer después de tenerte junto a mí? En estos tiempos en los que todo está en fuga y pasajero, deseo de usar y tirar. En estos tiempos en los que todo está en fuga y pasajero, deseos de usar y tirar.
Está con una cestita de colores,
qué bueno que está esto. Agroecología.
Fiel a su cita mensual, la sección de agroecología y consumo responsable pues llega al Candelero, pero esta vez viene de la mano de Agustín Morán, miembro de CAES y de la Garbancita Ecológica. Con él queremos hablar del conflicto que se está produciendo en torno a la gestión de los residuos urbanos, porque el consumo responsable también exige una gestión responsable de nuestros desechos para tratar de acercarnos a esa deseable estrategia de residuos cero de la que aún estamos tan lejos. Decíamos en la presentación que en los últimos meses se están acumulando las noticias sobre problemas en la gestión de residuos de la Comunidad de Madrid, y bueno, estos problemas están generando protestas ciudadanas que están provocando la mala gestión de los residuos. Sin ir más lejos, mañana domingo, día 19 de enero a las 12, está convocada una concentración en Cibeles frente al Ayuntamiento de Madrid para protestar por la gestión de los residuos residuos que está haciendo la Comunidad de Madrid y en particular contra el traslado a Valdomín Gómez de los residuos de la Mancomunidad del Este. Quizá la primera pregunta es muy general, Agustín, pero ¿qué es lo que está pasando con nuestras basuras?
Bueno, con nuestras basuras está pasando que, al igual que con nuestra alimentación, está en manos de intereses privados, y esos intereses privados hacen caso omiso de muchas normas que ponen la salud alimentaria y la salud ambiental en primer lugar. Y ponen en primer lugar estas grandes empresas que gestionan un recurso gratuito, por otro lado, que es las basuras, por el que no pagan un duro, ponen en primer lugar la obtención de beneficios privados al coste que sea. Y esto está estallando ya por todas las costuras, claro. Es decir, no solamente está la cuestión de Valdomín Gómez, a la que luego me referiré, sino que está también la cuestión de los macrovertederos en general de la Comunidad de Madrid, pero sobre todo en la zona sureste de Madrid, en el corredor de Henares, ¿no? Hay un barrio, el barrio de Nueva Alcalá, que tiene 2.500 viviendas en Alcalá de Henares, que tiene a su vez 200.000 habitantes, pues a 300 metros del parque natural, de un parque natural maravilloso que hay en Alcalá de Henares, entran millones de kilos de basura que están sin tratar y al aire libre. Hay 500.000 metros cuadrados de vertedero, 50 hectáreas, y este vertedero es ilegal desde hace una década desde el punto de vista de la normativa europea. Y el sufrimiento sensorial que hay en la población de alrededor es enorme. Ese vertedero ya se ha colmatado, se ha desmadrado, y entonces, como no se están aplicando las leyes de tratamiento de residuos, las leyes de protección de medio ambiente, y las autoridades son objeto de constantes advertencias y hasta multas y dictámenes ordenando a las autoridades municipales y autonómicas que gestionan las basuras a cambiar, bueno, pues entonces la sociedad civil ha empezado a organizarse, y una expresión es una manifestación que hubo el día 15 de diciembre muy grande en Alcalá de Henares, que marchó hasta el Ayuntamiento de Alcalá, organizada por los vecinos de toda esa zona, y mañana hay una concentración en la Plaza de Cibeles, delante de la sede del Ayuntamiento de Madrid, porque ahora ese vertedero que está colmatado y desmadrado, resulta que se trae a Valdomín Gómez. Entonces, claro, esa es la mala noticia. Y la buena es que hay una coordinadora, una plataforma que está coordinando toda la acción ciudadana de macrovertederos de la Comunidad de Madrid, que representa prácticamente 25 municipios de la Comunidad de Madrid, y que la alianza de la incineradora de Valdomín Gómez no, que es una organización grandísima donde hay una enorme cantidad de colectivos, ecologistas, vecinales, etcétera, pues ahora estamos coordinados, y esta manifestación que está convocada por asociaciones de vecinos de la zona de Vallecas, donde está Valdomín Gómez, a la que ahora traen, luego contaré lo que está pasando con el nuevo gobierno del Partido Socialista, de Ciudadanos y de Vox, con respecto a un plan estratégico de tratamiento de basura del anterior ayuntamiento, que ha sido suspendido, y no solamente se reducen las incineraciones en Valdomín Gómez, sino que se trae nueva basura, lo que obligará a aumentar y no reducir las incineraciones que contemplaba el anterior plan estratégico de basura del Ayuntamiento de Madrid.
Justamente de eso quería que pudiéramos hablar. El anterior gobierno municipal de Madrid propuso un plan integral para la gestión de residuos que fue acogido con mucho interés por entidades sociales y vecinales como las que tú antes nombrabas, y proponía la gradual reducción de residuos en la ciudad de Madrid y la puesta en marcha a partir de este mismo año, en el que ya estamos, 2020 y hasta 2025, un plan de cierre de la incineradora de Valdomín Gómez. Este tipo de decisiones de traer basuras a Valdomín Gómez pone en riesgo ese plan, ¿verdad?
Bueno, el plan ya está puesto en riesgo. Una de las primeras cosas, claro, que ha hecho el nuevo gobierno tripartito del Ayuntamiento de Madrid ha sido alegar un defecto de forma en la tramitación del plan estratégico aprobado por el anterior gobierno municipal, que por primera vez en la historia reconocía que ahí había un problema y que había que aplicar una solución, y establecía en primer lugar, ahora en el año 2020, que en noviembre caduca la concesión a la empresa, a la gran empresa privada que está gestionando el parque tecnológico de Valdomín Gómez, pues la renovación de ese contrato, que se extiende ahora, y tener en cuenta en la nueva contratación con unos nuevos plazos en los que se contemplara por primera vez la reducción de la incineración en un 50% para el año 2022 y la práctica extinción de la incineración en el año 2025, a través de unos programas de formación de la ciudadanía en los que se impulsara a separar la fracción orgánica de la basura por todas las comunidades de vecinos, lo cual redundaría en una caída vertiginosa de esa materia que se incinera y que emite partículas y moléculas muy perjudiciales para la salud, y a su vez la creación, con la basura orgánica debidamente separada, de un compost de calidad que pudiera ser puesto a disposición de los agricultores, sobre todo de los agricultores ecológicos, que están avanzando y están trabajando para producir alimentos sanos para las personas y no mercancías alimentarias para los mercados.
Bueno, algunas de las recientes decisiones, la que estábamos comentando es una de ellas, pero también tenemos otras noticias como la ampliación en un 60% más de la capacidad de incineración de cementeras como la de Morata de Tajuña, hacen pensar en que se está preparando el terreno para proponer que la incineración de basuras no solo no es un problema, sino que puede ser una solución. Tenemos esa impresión.
Bueno, efectivamente, claro, es decir, hay evidencias científicas a nivel mundial, porque a nivel mundial ya la economía está globalizada y se consumen alimentos procesados mayoritariamente y se tiran residuos y envases que son muy parecidos en todos los lugares, ¿no? Entonces hay evidencias científicas por una enorme cantidad de estudios científicos de muchísimos países de que la incineración, que además la ley lo pone en último lugar, la incineración y los macrovertederos, lo mejor es reducir el consumo, separar las basuras adecuadamente y reutilizar las cosas para que la obsolescencia programada no nos obligue a estar comprando cosas constantemente, lo cual implica estar tirando cosas constantemente. En lugar de avanzar en esa dirección, estamos avanzando en la dirección contraria. Y lo que ha sucedido en Madrid es que nada menos el otro día exactamente el miércoles pasado, tuvimos una reunión que habíamos solicitado hace pues a poco tiempo de salir el nuevo ayuntamiento, las últimas elecciones municipales, la Alianza Incineradora Valdemín Gómez Nó había solicitado una reunión, nos la concedieron, la hemos tenido el miércoles pasado, y entonces, bueno, pues en una reunión con presidida por el coordinador general del área de medio ambiente del Ayuntamiento de Madrid, nos dicen que por una cuestión formal han suspendido el contrato y el plan estratégico y que esa suspensión supone que no pueden ya comprometerse ni con la reducción de la incineración, ni con que en el año 22 se va a reducir al 50%, y se les pregunta también que cómo es posible que generen un flujo de otros miles de toneladas de basura a Valdemín Gómez, que es totalmente contrario con el plan estratégico, y aducen que está en una situación de parálisis. Se les dice, por lo tanto, que esa situación de parálisis por un problema formal y un problema administrativo no debe desconocer que llegan a Valdemín Gómez solamente en las basuras que habitualmente llegaban 3 millones de kilos diarios, y que entonces eso tiene una amenaza contra la salud, y que entonces un problema formal no puede obviar el mandato constitucional de prevenir la salud, y de si hay evidencias, como demuestra el estudio epidemiológico que se hizo a instancia de los movimientos sociales y aprobado por el Ayuntamiento de Madrid anterior, si ese estudio epidemiológico demuestra que los medidores de partículas de la calle Montesa y los medidores de la zona de Cañada Real cercana a Valdemín Gómez implican unas tasas de contaminación de emisiones mucho más altas, lo cual supone una prevalencia de enfermedades vinculadas a esas emisiones, que no pueden obviarlo, y a ese tipo de argumentos hacen caso omiso, tirándose la pelota de que como hay un problema formal, está paralizado, y claro, se les recordó que los políticos tienen que tener en cuenta los mandatos constitucionales y cumplir las leyes autonómicas, las leyes estatales y las leyes y directivas europeas. Ante esa insistencia nuestra del principio de precaución y de no basarse en una en un detalle de tipo formal, porque hay mucho daño social y mucha salud social en peligro, hacen caso omiso y no entran para nada en esas disquisiciones y empiezan a girar en círculo. Eso es lo que constatamos. Nosotros preparamos muy bien esa reunión y en esa reunión le fuimos haciendo una batería de preguntas y sacamos cuidadosamente las respuestas, y en esas respuestas lo que hay es una actitud completamente formal y evasiva. Y bueno, dicen que se reúnen con nosotros todas las veces que queramos, pero nosotros necesitamos reuniones en las que haya respeto y se conteste a las cosas. Y no se utilice en esas reuniones formales, que no conducen a ningún lado, como la apariencia y el maquillaje de que están cumpliendo la ley, que la ley les obliga a dar participación política. Los movimientos sociales tenemos que tener mucho cuidado de no ser manipulados. Por eso, la buena noticia es la concentración de mañana domingo a las 12 en la Plaza de Cibeles, que está convocada por asociaciones de Vallecas que dicen justamente no queremos que nos traigáis más basura. Esas asociaciones tienen muchísima gente que no solo están preocupadas porque hay de lo mío y que muy justamente dicen no quiero basuras nuevas, sino que saben que no quiere basuras nuevas ni para ellos ni para nadie. Lo que pasa es que el sureste de Madrid está castigado por una discriminación territorial donde hay unas afecciones de enfermedades, de pobreza, de exclusión y ahora de salud ambiental mucho más graves.
Así es. Desde el punto de vista de todos los colectivos sociales que mañana van a convocar a esa concentración, que esperemos sea muy numerosa, el horizonte al que deberíamos aspirar en el terreno de la gestión de residuos urbanos y que fuera compatible con ese consumo responsable al que hablábamos al principio, del que la gestión de basuras también tiene que ser un correlato, ¿cuál será? ¿Qué podemos hacer como consumidores responsables para que, bueno, pues poder exigir que nuestras basuras también se traten de un modo responsable con nuestra salud y con el medio ambiente?
Pues lo que podemos hacer es salir del armario y comportarnos como consumidores responsables y bajar muchísimo en la ingesta de alimentos procesados, aumentar muchísimo la ingesta de frutas y verduras de temporada, de cercanía, cultivadas en tierras fértiles, es decir, alimentación ecológica, que lejos de ser más cara es mucho más barata, porque en términos de salud, con mucha menos cantidad, tienes muchos más nutrientes que te dan la salud. La tierra fértil no solamente transmite todos los minerales y todas las vitaminas a los alimentos que te dan de comer a ti, a tus bacterias benéficas que tenemos ahí centrado todo nuestro sistema inmunológico, y además mantiene el empleo rural de los campesinos tradicionales, que en lugar de ser arruinados por una competitividad loca de los alimentos en manos de las multinacionales y las grandes superficies, lo que hacen es fijar empleo y dar una vida digna en el campo. Salir del armario y dejar de comer tantas guarrerías y empezar a pensar en los campesinos, pensar en el medio ambiente y, sobre todo, sumar fuerzas y acudir a este tipo de convocatorias, porque además estamos conectados con un plan estratégico de transición ecológica en este momento, que se está discutiendo y al que estamos haciendo muchísimas alegaciones en un manifiesto que está circulando, es del nuevo gobierno de España, y salir del armario en el sentido de preocuparnos por esas cosas, de modificar nuestros hábitos alimentarios y de no decir que la comida saludable y ecológica es más cara, porque lo más caro es fumarse un paquete de tabaco que te va a producir un cáncer seguro, inflarse alcohol, tomar todas las grasas trans y la bollería industrial y ese tipo de cosas. Es decir, una vida más sencilla, más natural, e intentar dedicar más tiempo a cocinar. Sé que es dificilísimo, pero hay que hacer ese trabajo del consumo responsable, porque nos han puesto como meras víctimas pasivas de unas multinacionales que no hacen más que generar hambre, muertes y enfermedades evitables por hambre y por comida basura. Hoy en día ya muere más gente por comida basura en los países ricos de la muchísima gente que muere todavía de hambre en el resto del mundo.
Pues Agustín, muchísimas gracias. Recordamos, mañana 19 de enero a las 12 de la mañana, frente al Ayuntamiento de Madrid, en la Plaza de Cibeles, pues nos convocamos para protestar por esta gestión de residuos que está haciendo la Comunidad de Madrid y, en particular, contra el traslado a Valdemín Gómez de los residuos de la Mancomunidad del Este. Un fuerte abrazo y seguimos en contacto, porque este tema, me temo, que nos va a dar mucho de qué hablar. Un fuerte abrazo, Agustín. Gracias.
Un abrazo para todas.
Chao. Pues allá vamos con las convocatorias. Sábado 18 de enero a las 11 de la mañana, ya mismo, comienza el Festival de Rap contra el Racismo de Carabanchel. Será en el espacio sociocultural liberado y autogestionado, el ECO de Carabanchel, en la calle Anade número 10. Empieza a las 11, pero se prolongará a lo largo de todo el día, hasta esta noche. Y si andáis por Móstoles, a las 12 está convocada Bicicrítica por la Movilidad Sostenible, una bicicletada por las calles de Móstoles para reivindicar de forma festiva la bicicleta como medio de transporte sostenible en la entrada principal de la estación de Móstoles Central. Desde ahí saldrá a las 12 de la mañana. Y el martes 21 de enero a las 7:30 recordamos esa asamblea informativa para, bueno, pues abordar la decisión del Tribunal Supremo que anula la venta de vivienda pública del IDIMA y en la que las compañeras de la plataforma afectadas por la hipoteca de vivienda pública y social también y las abogadas del Centro de Asesoría de Estudios Sociales nos explicarán las implicaciones de esta histórica sentencia y se debatirá sobre los pasos a seguir ahora que, bueno, pues parece que la Comunidad de Madrid quiere además hacer un recurso contra esa sentencia. La idea es organizarse para tratar de defender a todas las familias que viven en los cientos y cientos de pisos vendidos a los fondos buitre. ¿Dónde será? Decimos el martes 21 a las 7:30 en el EVA de Arganzuela, Plaza de Legazpi número 7. Y el 26 de enero a las 7, pues Luis Pumares nos convoca a Rimando Musas, un recital poético en el que también participarán Javier Pumares y Saúl Mansilla poniéndole música a las palabras de Luis y será en el Fender Club en Getafe, en la calle Estaño número 20, el día 26 de enero a las 7 de la tarde. Y el 30, a las 6 de la tarde, en la calle Alcalá número 32, a las puertas de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, está convocada la concentración en defensa de la escuela pública por la reducción de ratios, de horas lectivas, de mejora en la atención a la diversidad, estabilidad de las plantillas. Y bueno, convoca a CGT Educación de Madrid, decimos que será el día 30 de enero a las 6 de la tarde, frente a las puertas de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, en la calle Alcalá, número 32. Y lo dejamos para el final, para recordarlo, mañana 19 de enero a las 12, concentración en Cibeles frente al Ayuntamiento de Madrid para protestar por esa gestión de residuos que se está haciendo en la Comunidad de Madrid y, en particular, contra el traslado a Valdemín Gómez de los residuos de la Mancomunidad del Este. Mañana a las 12, en Cibeles. Y y aunque los duendes del, bueno, pues de la técnica hoy no han estado en nuestro lado, hemos llegado al final del programa y ahora sí, saludamos y despedimos a nuestra compañera Isabel Quintanar. Muy buenos días, Isabel.
Muy buenos días.
Hoy te han hecho sufrir
total, Maga, pero bueno, esperemos que mejore para el siguiente.
Claro que sí. Pues lo único que nos queda es despedirnos, deciros que, como siempre, os esperamos el próximo sábado y que, bueno, pues nos escuchamos el sábado y nos vemos en la calle. Adiós. Where two hearts become one, who could ask for